Estamos hoy en el estudio de número 56 y apenas estamos empezando el capítulo 8 de la carta a los romanos, y creo que vale la pena tomar el tiempo para escudriñar las escrituras. Empezaremos con el versículo 9 del capítulo 8. La escritura dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El punto aquí que nosotros encontramos es la expresión más vosotros, y eso es un contraste que encontramos en la palabra de Dios con los que están en la carne. Pablo está hablando sobre la carne, la muerte que está relacionada a la carne, el pecado que es la esencia de la carne. Entonces él usa la palabra más para contrastar, para marcar una diferencia. Y creo que todos nosotros somos identificados con ese más. Significa pero, entre tanto. Entonces, más vosotros. O sea, vosotros no estáis en la carne. ¿Y por qué vosotros no estáis en la carne? Vosotros podéis agradar a Dios, porque en la carne es imposible agradarle a Dios. Toda persona que ha nacido de nuevo está, por consiguiente, en el Espíritu. Y la expresión en el Espíritu implica varias cosas. En primer lugar, el Espíritu está en uno, uno está en el Espíritu, y sobre todo, el estar en el Espíritu significa que uno está buscando la voluntad del Señor, y el Espíritu está con nosotros como ayudador, como consejero. Por eso él es llamado Parácletos en el griego, significando uno que está al lado nuestro para darnos la mano, para asirnos de la mano y llevarnos en la vereda de justicia. Entonces, toda persona que es salva, que está en el Señor, está en el Espíritu. Esa es la enseñanza. Pero la persona que no tiene todavía la experiencia del nuevo nacimiento, o sea, uno que no ha sido salvo todavía, está todavía en la carne. Y cuando Dios mira la raza humana, Él no nos va a distinguir como mexicanos, salvadoreños, hondureños, brasileños, guatemaltecos, americanos, absolutamente. Él mira como los que están en la carne y los que están en el Espíritu. Solo hay esas dos familias sobre la faz de la tierra: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y sé que son palabras fuertes que muchos de nuestros amigos y familiares no les parece bien escuchar. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. Pero eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Entonces, todo verdadero creyente es espiritual, no es carnal. En el sentido de que él tiene el Espíritu del Señor. Él está sellado por el Espíritu. Él camina de acuerdo con el Espíritu de Dios. Hay una carta muy pequeña que tiene solamente un capítulo, y la carta es de Judas, capítulo 1, versículo 19. En Judas 1, 19, encontramos el texto que dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Es un versículo muy importante. Los que no tienen al Espíritu. Pero pastor, mi familia es cristiana, ¿y qué? Si usted nació en una familia cristiana, eso no quiere decir que usted sea cristiano. De igual manera, si usted nace en un garaje, usted no es un automóvil. Entonces, en la raza humana, nosotros tenemos el Espíritu o no lo tenemos. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él trae esa enseñanza netamente teológica para ayudar a los cristianos alrededor del mundo a reconocer esta gran realidad y gran necesidad para que crezcamos y conozcamos y compartamos la verdad que libera, que nos ayuda a discernir la diferencia entre las tradiciones, las religiones y la verdad. Hay una otra palabra que es la palabra mora. Estamos hablando de este versículo con el cual hemos empezado, versículo 9, que dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mora quiere decir, el Espíritu tiene su santuario en nosotros, tiene su templo en nosotros. La Biblia dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, nuestro cuerpo es la casa del Espíritu, es la morada, es un templo santo. Pablo, escribiendo su carta a los Corintios, su primera carta, capítulo 6, versículos 19 y 20, primero a los Corintios 6, 19 y 20, dijo: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Al entender la realidad de estos versículos, nosotros pasamos a un nivel diferente de comprensión, porque si la Biblia dice que nosotros hemos sido comprados por precio y que Dios debe ser glorificado en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, los cuales son de Dios, y que no somos de nosotros mismos, ¿puede uno que camina en el Espíritu banquetearse en las drogas, en los bailes, en las cantinas, en los vicios y otras tantas cosas? Claro, la juventud de nuestros días cree que eso es normal. Todo lo hacen, claro que sí, todo lo hacen. El camino a la perdición es un camino muy ancho. Y la Biblia dice que muchos son los que caminan por él. Pero la estrada para la vida eterna con Cristo es muy angosta. La puerta es estrecha y pocos son los que caminan por él. Entonces necesitamos, hermanos, conocer esta realidad. Tener convicción de que esa no es una posibilidad, sino lo que Dios requiere y demanda de nosotros para que nos atrevamos a enseñar a nuestros hijos, enseñar a nuestros familiares, enseñar en nuestro hogar, empezando por nosotros mismos. Porque solamente cuando veamos hogares transformados, lograremos ver iglesias completamente en avivamiento. Pero para que el hogar sea transformado, tiene que empezar ¿por quién? No es por él, por ella, por aquel, es por mí. Individualmente, yo soy el responsable, usted es el responsable, cada quien es responsable delante de Dios para que tome lugar ese compromiso, ese pacto, ese reconocimiento de que no somos de nosotros mismos. Qué fácil es en nuestros días vivir el cristianismo, ¿verdad? Claro, estoy hablando del cristianismo mentiroso, engañoso, hipócrita de muchos, que se esconden en la escuela, en el trabajo, no quiere que se den cuenta de que es cristiano. Son los agentes secretos de Dios, cuando Dios no tiene ninguno. Él no necesita de agentes secretos. Los verdaderos agentes de Cristo son testigos y que no se avergüenzan del Evangelio. Entonces lo que Pablo está diciendo es, tú estás en el Espíritu, si es que el Espíritu está en ti. Y Pablo dice, si el Espíritu no está en ti, entonces estás en la carne, no eres salvo. Estás bajo condenación. De regreso al versículo que estamos analizando en Romanos capítulo 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno, alguien, si alguno no es de él, si alguno no es de él, o sea, si hay una persona que no tiene el Espíritu, no pertenece al Señor, no pertenece a Cristo, no es de él, no es un cristiano, no está salvo. Es un hipócrita. En un francés más moderno, es una bestia. Porque habiendo conocido la verdad, la luz, insiste en caminar dando coces contra el aguijón. Hermanos, estoy seguro de que si más ministros del Evangelio tuvieran las agallas para enseñar las cosas como son realmente en la Biblia, nosotros veríamos grandes avivamientos en todo el mundo. El gran problema es que no hay compromiso en los púlpitos. O sea, hay compromiso con un evangelio de prosperidad, un evangelio social, un evangelio de tantas otras cosas. Pero el verdadero evangelio es el evangelio de la cruz. La cruz es tipo y figura de peligro, sufrimiento, aflicción, persecución. Cada cristiano, cada creyente en Cristo recibe el Espíritu Santo con la única condición de su fe en Cristo, conforme encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37, 38 y 39. Juan, capítulo 7. Versículos 37 al 39, la Escritura dice, en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ese versículo revela una enseñanza profundamente importante. Cuando dice, eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Creo que ustedes se acuerdan que Jesucristo siempre se identificó con el Padre. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7, la Escritura dice: y tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Entonces, este versículo 39 de Juan, capítulo 7, trae una enseñanza que vale la pena tomar un par de minutos extras para entenderla. En Juan capítulo 14, el Señor Jesucristo está hablando de su partida. Está como que despidiéndose de los discípulos. Y promete que iba a rogar al Padre y él enviaría un otro consolador. Y la cosa más preciosa en la traducción que está en el griego, porque creo que el original estaba en hebreo, pero la traducción griega fue fiel al original, y cuando dijo otro consolador, no dijo heteros, o en ese caso heteron parakleton, un otro consolador, sino alon parakleton, un otro consolador. Y ustedes me preguntan, pastor, ¿cuál es la diferencia? Es que el idioma griego tiene dos palabras para traducir otro. Heteros es otro diferente. Y alos es otro idéntico. Entonces aquí Cristo está diciendo algo que necesitamos tener entendimiento para comprender. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en quién. En él, en Jesucristo. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, solamente cuando Jesucristo pasó por la cruz, entró en la tumba y se levantó al tercer día glorificado, entonces, cuando llegó el momento en que Él regresó al cielo, estaba llegando el tiempo para el cumplimiento de la promesa, y en el día de Pentecostés ocurrió la promesa del Señor con alon parakleton, o sea, un otro consolador que era exactamente igual, idéntico en todo al Cristo que había partido. Entonces, ¿cómo podemos nosotros interpretar que Él sería llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros? ¿Cómo podemos nosotros entender en Apocalipsis 3:20, cuando Cristo dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguien oyera mi voz y abriera la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo? Significa que él no va a regresar físicamente. Físicamente él está ahora en el cielo, pero espiritualmente él está en cada uno de nosotros. Y claro, es un misterio que para muchos de nosotros es casi tan difícil de discernir, de comprender. Pero cuando estemos allá, entenderemos. Hay personas que dicen: pastor, cuando yo esté en el cielo, me voy a sentar ahí delante de Pablo o de Cristo y le voy a preguntar eso, aquello y aquel otro. Hermano, uno no necesita preguntar nada, porque al estar allí, entenderemos. Exactamente tal y como es todo. Es una dimensión diferente. Es una relación diferente. Entonces es muy importante ese Juan 7, 37 al 39. Entonces no existe un verdadero cristiano que no tenga el Espíritu Santo. Las iglesias llamadas pentecostales, neopentecostales, etc., siempre están hablando de un segundo bautismo, del bautismo con el Espíritu Santo. Hermanos, el nuevo nacimiento es el bautismo con el Espíritu Santo. No hay tal cosa como un cristiano que no tiene el Espíritu Santo. Y el verdadero cristiano ya no permanece en la carne. Ya no quiere estar en la carne, o sea, en el dominio de la carne, en el control de la carne. A pesar de que la carne esté en él, es lo que encontramos en Romanos capítulo 7, versículo 18, la escritura dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo, el príncipe de los apóstoles, el que más escribió, él está diciendo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Entonces, dentro de nosotros está el potencial de caminar en la carne o caminar en el Espíritu. Y es una decisión diaria, constante. Por eso el Señor ha provisto una armadura completa para nosotros. Para que no seamos tomados de sorpresa, para que no seamos nosotros llevados, atrapados. Muy importante. Entonces, el Espíritu Santo es llamado a veces Espíritu, a veces Espíritu de Dios y a veces Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque los tres son uno. Entonces hemos leído el versículo 9 de Romanos 8. Vamos rápidamente a ver el 10 para contrastar la enseñanza. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿A qué Espíritu está hablando aquí? Nuestro Espíritu, mi Espíritu. El Espíritu que estaba muerto ahora vive. A causa de la justicia. Y en Juan capítulo 14, versículos 17 y 20, Juan capítulo 14, versículos 17 y 20, dicen, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y el 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Cómo está eso? Porque el Espíritu está en nosotros, Cristo está en nosotros, es lo que Él está diciendo. Entonces, eso explica lo que yo les decía al principio, que un otro Consolador sería uno igualito a Él, porque Cristo es el Paráclitos primero, el primer Consolador, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, regresemos a Romanos 8:10, que ya hemos dado lectura, que dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y para entender ese versículo número 10, es menester que lo comparemos con el versículo primero de Romanos 8. Romanos 8, 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, caminar con Cristo significa caminar con el Espíritu. Ay, pastor, pero yo nunca he hablado en lenguas, y Cristo habló en lenguas. Yo no encuentro eso en las Escrituras. Y además de eso, nosotros no necesitamos de lenguas. Lenguas eran señales para los incrédulos. Lenguas eran señales específicamente para los judíos. Los judíos piden señales, y los griegos sabiduría. Pero nosotros no vivimos por señales, vivimos por fe. Y además, en la carta paulina, en la primera carta a los Corintios, él dice que cuando venga lo perfecto, lo que es en parte dejará de ser. Y él dijo que las lenguas cesarían. Entonces, los milagros, las lenguas y otras cosas más han dejado de existir. ¿Por qué? Porque lo perfecto, o sea, la Escritura está completa. Ahora no vivimos por señales, vivimos por fe, por la palabra. Pero pastor, usted está diciendo que Dios ya no sana. Sí, Él sana. Pero ya no está en el hombre, en la mujer, el don de la sanidad. Ninguno. Y el que se atreva a decir que tiene tal don es un mentiroso. Con M bien mayúscula. Pero pastor, usted está hablando, se está precipitando, porque yo fui a una campaña y un hermano changuito ahí estaba diciendo cosas y dijo que ponía oro en la boca de la gente. Oh, ¿tiene don? Ok, vamos al hospital. Vamos a levantar a aquella gente que está ahí descansando para que trabajen. Si uno tiene el don de sanidad, vamos a sanar. ¿Cuántos se atreverían a ir al hospital y decir a los moribundos, levántate? Yo tengo el don. Es que no lo tienen, hermanos. Son engañadores, hipócritas, mentirosos. Entonces, el punto aquí es que Cristo está en nosotros, Romanos 8, 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahora, ¿qué significa este versículo tan precioso, versículo 10? ¿Tenemos tiempo? ¿Quieren saber? ¿Sí? Sí, tenemos tiempo el miércoles.